Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? 77 días quedan para las elecciones generales. Eso en los partidos es sinónimo de nervios. ¿Cómo llega el PSOE? Pues parece que con dudas, dudas de arriba a abajo. Hoy a uno de sus varones, el valenciano Ximo Puig, le han preguntado qué pasaría con Pedro Sánchez si no gana las elecciones. La respuesta no puede ser más elocuente.
Carpe diem, tempus fugit. Todo en la vida, todo en la vida, efectivamente revisable.
Pedro Sánchez, todo es revisable, dice el varón socialista valenciano, que es una de las principales federaciones del PSOE. Mañana, lo recuerdo, Pedro Sánchez va a estar con Herrera aquí en COPE. El otro lío en el que andan metidos los socialistas. ¿Es Cataluña una nación? A Ximo Puig, al que escuchábamos, no le chirría ese término tal y como aparece en el Estatuto catalán. Zapatero, padre de aquello de aceptaré el estatut que salga del Parlament, se reivindica. Para Zapatero lo importante es el matiz.
El estatuto dice una cosa que es en el preámbulo referido a que el Parlamento de Cataluña se ha pronunciado así, pero no dice que Cataluña sea una nación. El estatuto, el matiz es sustancial, decisivo.
El más satisfecho con ese debate del PSOE es Artur Mas, que hoy daba la bienvenida a los participantes en un congreso de magistrados con un bienvenidos a la capital de una de las naciones más antiguas de Europa. En Barcelona, Mas ha asegurado además que utilizar la justicia de forma partidista, dice, merma la democracia. Bueno, pues allí mismo se ha llevado la respuesta del presidente del Supremo, de Carlos Lesmes. Lo democrático, le ha dicho Mas, es cumplir la ley.
Hacer respetar la ley nunca se debe considerar una afrenta.
A 77 días para las elecciones, algo de lío también en el Partido Popular. Su presidente de honor, José María Aznar, se revuelve, reprocha a algunos de sus compañeros de partido que le critiquen por alertar de los errores del PP. Pero Niz dice, nadie le desmiente con argumentos.
A raíz de ese diagnóstico, que no he visto desautorizado sus argumentos por nadie, sino más bien reafirmado progresivamente, como me va pasando a los días, por casi todos, pero he recibido descalificaciones personales. No he recibido un análisis de los argumentos que yo explicaba.
Le acaba de responder a Aznar la dirección del Partido Popular. Le dice que hubiera sido mejor que hablara en los órganos de partido y no en los medios de comunicación. Donde de momento todos son mieles tras las elecciones catalanas es en Ciudadanos. Hoy Herrera ha estado con la gran triunfadora de esos comicios, con Inés Arrimadas. Recuerda que su formación, que Ciudadanos, es partidaria de retocar la Constitución, pero dice no para dar gusto a los nacionalistas.
Un sistema de corte federal en el que se pueden garantizar los servicios básicos. Es decir, yo quiero que las comunidades autónomas tengan recursos, pero quiero que estén blindados una serie de recursos para sanidad, para educación, para servicios sociales.
Donde ya han votado es en Portugal. Ha vuelto a ganar el centro derecha, aunque no alcanza la mayoría absoluta. Los socialistas, que han sido la segunda fuerza, han anunciado ya que renuncian a buscar alianzas con la izquierda radical. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáez de Santa María, hace una lectura interna también de esas elecciones portuguesas. La reforma, sostiene, también han tenido un aval.
Estos años en Portugal han supuesto para los ciudadanos muchos esfuerzos que están mereciendo la pena, están encarando la recuperación y yo creo que eso se ha reconocido. Ahora toca seguir trabajando y desde España la máxima colaboración.
Luego, a partir de las 2:30, en este mediodía COPE, le vamos a preguntar al sociólogo Narciso Michavila, que está allí, que está en Portugal, qué similitudes puede haber entre las elecciones en Portugal y las que vamos a tener el 20 de diciembre en España. De momento se lo preguntamos también a los oyentes. Raquel Pérez Polo.
¿Puede pasar en España lo mismo que ha ocurrido en Portugal? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en COPE.es. ¿Qué va a pasar el 20 de? ¿Qué intuyen? ¿Puede otra vez ganar el Partido Popular? Para esas opiniones tenemos dos canales, el Facebook de COPE y @COPE_es, si prefieren Twitter.
Los que parece que se toman como un regalo el resultado en Portugal son los mercados. La bolsa sube y con mucha fuerza. Fernando Mañueco.
Sube un 3,5% hasta 9.930 puntos. Hace solo una semana se movía 600 puntos más abajo. Destaca hoy Telefónica, que sube un 6% y recupera los 11 euros por acción. Animan a las bolsas las buenas cifras de confianza de los consumidores que se han publicado en España, también la mejora de la actividad en China y la impresión de que la Reserva Federal va a retrasar la esperada subida en el precio del dinero. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja a 123 puntos después de que la agencia Standard & Poor's haya elevado un escalón la calificación de España.
Pues la bolsa, por ejemplo, pero explicada a los más pequeños. años. Hoy es el Día de la Educación Financiera. Algunos de los alumnos lo tienen así de claro.
Saber manejar un poco el dinero en el futuro y todo eso. Es muy importante y hay que saber cuidarlo.
Pues porque aprendes a ahorrar el dinero, a no malgastarlo en cosas que no valen para nada.
Bueno, esos niños lo tienen incluso más claro que algún responsable político. Hoy a Carmena le tocaba dar la palabra al responsable de una de las principales empresas del país. Y la memoria le jugaba una mala pasada a la alcaldesa de Madrid.
Yo oí al interventor, a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre. Bueno, vale, que nos decía que solamente el 3%, yo he cogido la cifra,
bueno, la alcaldesa
digo, Dios
de Madrid,
mío,
que eso sí, ha hecho hoy un guiño a su electorado al romper de manera unilateral con las agencias de calificación.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos.
¡Ahí viene el bicho!
Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todorriesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un centenar de inmigrantes han llegado esta madrugada a las costas de Cádiz a bordo de al menos 5 pateras. Luego, a partir de las 2:30, vamos a estar en la región de Tánger con nuestra compañera Beatriz Mesa, que ha estado ya con algunas de las centenares de personas que esperan allí para entrar en nuestro país.
He venido a Marruecos con mi sobrino. Tiene 13 años y sus padres y hermanos han desaparecido en la guerra. No sabemos si están muertos o vivos. El chico pide dinero en la calle para que podamos vivir.
Y hoy está en España el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos. Ha prometido una investigación rigurosa del ataque a un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, en Siria, en el que murieron 22 personas. Ashton Carter se ha referido también al papel de Rusia en ese conflicto.
La actuación en Rusia equivale a echar gasolina en el fuego de la guerra civil siria.
Vamos también al Vaticano. Arranca la primera jornada de trabajo del Sínodo de la Familia. El Papa recuerda a los convocados que esa asamblea no es un parlamento. Por el espejo, aquí en COPE, acaba de pasar también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez.
No hay miedo a la sociedad contemporánea. No tenemos por qué temerla. Queremos en medio de nuestro mundo, en primer lugar, nosotros también somos de hoy, no somos de ayer ni antes de ayer, pero al mismo tiempo, con tantísimas personas, participamos de una forma de vivir inspirada en el Evangelio que nos da serenidad, nos da fuerza para el futuro.
Además, hoy hemos conocido quiénes se llevan el Nobel de Medicina. Son el irlandés Campbell, el japonés Omura y el chino Tu. La Academia les distingue por sus estudios sobre infecciones causadas por parásitos y sus terapias contra la malaria. Y hoy, esta mañana, ha muerto una gran actriz.
El poder masivo de la televisión hace cualquier cosa. Que no digo que aquello fuera cualquier cosa, estoy contenta de aquello, pero que he hecho.
Ana Diosdado, conocida para el gran público por su papel en aquella serie de televisión española Anillos de Oro, ha fallecido a los 77 años de edad. Y en el deporte, Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho que analizar tras otra jornada de la Liga.
La resaca del derbi, sobre todo Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1, está marcando este lunes previo a que la selección española se concentre de cara a los compromisos oficiales ante Luxemburgo el viernes que viene en Logroño y ante Ucrania el lunes que viene en Kiev. Seguimos pendientes de las pruebas médicas en el tobillo derecho del lateral madridista Carvajal, que ayer se retiró del Calderón lesionado, para ver si puede estar a partir de mañana a las órdenes de Del Bosque. Benítez y Simeone se marcharon del Calderón con la misma sensación de que los dos han perdido 2 puntos ante el eterno rival, pero las mayores críticas se las ha llevado y se las está llevando el planteamiento conservador de Benítez cuando los madridistas tenían 0-1 en el marcador con el tempranero gol de Benzema, que ha vuelto a ser sustituido y que se ha mostrado públicamente contrariado con la apuesta al contraataque de su equipo. En el Atlético es noticia que el club colchonero y el Benfica tienen desde hoy hoy expediente disciplinario abierto en la UEFA por los incidentes en el duelo de Champions del pasado miércoles, el Benfica por el encendido y lanzamiento de bengalas de sus aficionados y el Atlético por el bloqueo de las escaleras del estadio Vicente Calderón. Ha estado Casillas hoy en Madrid, el portero del Oporto, líder en la Liga Portuguesa, y el titular es que no está arrepentido de nada y que está súper feliz, lo he dicho en varias ocasiones. Y fuera del fútbol, Berdych le ha ganado a García López la final del torneo de tenis de Shenzhen en China, 6-3 y 7-6, y en media hora se va a presentar la edición 2016 del Giro de Italia con la temporada ciclista recién terminada. Ayer Nibali ganó la Lombardía y los números uno del ranking vuelven a ser todos españoles. Valverde, Movistar y España como mejor nación.
Gracias, Eri. Las 2 y 10, el mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias, saludos de quien les habla, Santiago Morollón, y pendientes de saber qué es lo que va a ocurrir con el dinero consignado en los presupuestos del Estado para el cierre del anillo insular en Tenerife. En nuestros micrófonos la consejera Ornella Chacón aseguraba que se destinará a acabar las obras ya comenzadas. En cambio, el deseo del Cabildo de Tenerife es que ese dinero se emplee en obra nueva, concretamente en la zona entre Santiago del Teide y El Tanque. Carlos Alonso, su presidente, aseguraba que si no se respeta la decisión del gobierno insular, está dispuesto a romper el pacto con los socialistas en el Cabildo. Da un plazo de tiempo de una semana a sus socios.
A los dos partidos en todos los niveles, no solo los que estamos aquí en el Cabildo, que queda muy bonito aquí en el Cabildo levantar la mano en el Pleno para apoyar al anillo porque todo el mundo va a aplaudir, pero no solo hay que defenderlo aquí, hay que defenderlo en Canarias y hay que defenderlo en el Estado. Y de eso se trata el Pacto por Tenerife. El Pacto por Tenerife no es decir una cosa en el Pleno y otra contraria en otras instancias. Se trata de decir lo mismo y defender lo que es esencial para Tenerife.
Dice Carlos Alonso que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es de su mismo parecer. Esta mañana el presidente precisamente ha hablado sobre este asunto. Enseguida le contamos también. Asistimos este lunes a un nuevo encuentro Canarias-Estado, ya es el último, se lo aseguramos, para perfilar asuntos del REF, en este caso vinculados al ámbito de la industria, la energía y las telecomunicaciones. Y además nos quedamos con la Cruz Roja. La pasada noche rescataba hasta 30 personas que se quedaron atrapadas en la playa de Huigui, al norte de Gran Canaria, después que el barco que habían contratado no fuera a recogerles. Conocemos también la previsión meteorológica en un día en el que la mitad del archipiélago está con calima y con altas temperaturas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
Poco a poco va desapareciendo esos intervalos de nubes que hemos tenido durante la mañana en las Canarias. Hoy en una jornada que las temperaturas siguen siendo muy elevadas, sobre todo en el este de las islas. Vamos a alcanzar máximas de 32 grados todavía en Las Palmas de Gran Canaria, 33 hoy en Puerto del Rosario o en Arrecife, en Santa Cruz de la Palma o en San Sebastián de la Gomera alcanzaremos 31 grados, en Santa Cruz de la Palma 30, en Valverde 27. Y el viento sopla de norte, irá aumentando de intensidad por la tarde y sopla de suroeste girando a oeste en zonas altas, siendo más fuerte en el área de Izaña.
1:12, informativo, mediodía en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Comenzamos con la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, ha reiterado en nuestros micrófonos su negativa a destinar los 15 millones de euros del Estado al nuevo tramo del anillo insular. Asegura que a nivel presupuestario las deficiencias son muchas y que el ralentizar los trabajos está mermando las cantidades existentes. Insiste en que el dinero debe dirigirse a finalizar lo que se está ejecutando, fijando como prioridad para el año que viene la apertura de nuevos tramos. Nos lo cuenta Melissa Torres.
La consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, ha reiterado su negativa a destinar los 15 millones de euros del Estado al nuevo tramo del anillo insular. Asegura que a nivel presupuestario las deficiencias son muchas y que el ralentizar los trabajos está mermando ya las cantidades existentes. Insiste en que el dinero debe dirigirse a finalizar lo que se está ejecutando, fijando como prioridad para el año que viene la apertura de nuevos tramos de obra.
En este momento no tenemos presupuesto para abordar la apertura de nuevas obras. Por dos motivos. Primero, porque no llega, el dinero no llega del Estado. Y otro motivo, porque el ralentizar tanto las obras nos está comiendo el dinero en a modo de revisión de precios, que no tiene utilidad, que no se ven. Es un dinero que se va por la tubería, pero no se beneficia ninguna obra. Entonces, lo que yo he comentado es que en este momento debemos destinar todos nuestros esfuerzos económicos a terminar las obras que están en marcha. Que no quita que, desde luego, la pretensión del Gobierno de Canarias es, en cuanto podamos, poder plantear la apertura de nuevas obras y nuevos tramos.
Chacón espera que esta polémica no vaya más allá y se pueda dialogar con el Cabildo tinerfeño. Asegura que cada administración tiene la responsabilidad de gestionar de manera eficaz y con lealtad.
Esta mañana en nuestros micrófonos también Carlos Alonso aseguraba que si no se respeta la decisión del gobierno insular está dispuesto a romper el pacto y también decía que el presidente de Canarias es de su mismo parecer. Hoy precisamente Fernando Clavijo ha hablado sobre este asunto y ha dicho que cree razonable que la inversión de las carreteras se debe hacer en coordinación y consenso con los cabildos insulares. El presidente del Ejecutivo dice que sería absurdo desde el gobierno tener que ir en contra de las prioridades que fijan las islas y sus propios alcaldes.
Yo estoy hablando de hacerlo en colaboración, coordinación y consenso con los cabildos. Imagínese usted, por poner un ejemplo, algo absolutamente impensable. Cogemos los 22,5 millones de euros de la carretera de la aldea y lo dedicamos a cerrar obras de otras islas. Yo creo que cada isla, en este caso, tiene sus obras, tiene sus fondos. Vamos a hacer un equilibrio exquisito con el reparto de los fondos en las islas. Ahora bien, desde el gobierno que yo presida, nos pondremos de acuerdo con los cabildos a la hora de fijar las prioridades insulares.
Por cierto que desde el Partido Popular restan importancia la reunión que mantuvo Carlos Alonso con el Ministerio de Fomento. La diputada Matilde Asián cree que los responsables públicos pueden acudir a hacer destacar ante el Gobierno central las necesidades de cada territorio.
Si desde Canarias los representantes legítimos, elegidos democráticamente, quieren hacer valer las necesidades que tienen en su ámbito, ya sea el alcalde de Moya o ya sea el presidente del Cabildo de Tenerife, de La Palma o de Fuerteventura, a mí me parece bien. Por otro lado, también tengo entendido que los cabildos, como ocurrió en Gran Canaria, con la carretera de la aldea, y al final el gobierno de Canarias no se lo permitió.
Mientras tanto, el gobierno central y el canario han acordado que el próximo régimen económico y fiscal garantice que las fuentes renovables sean la base del modelo energético de las islas. Este ha sido el resultado del último encuentro de negociación entre representantes de ambos gobiernos sobre los aspectos económicos del REF. María del Carmen Hernández Ventos, la delegada del gobierno.
Yo creo que los dos acuerdos más importantes. En su régimen económico tiene que tener un trato diferencial, que la prima o la generación de energía renovable en Canarias hay que potenciarla y, por tanto, la retribución en Canarias va a ser una retribución inferior a la retribución que hay en Península. Por otro lado, blindar jurídicamente en el régimen económico el que todo el desarrollo de redes ultrarrápidas llegue a todos los hogares canarios.
Bueno, pues era Enrique Hernández Bento, el subsecretario de Industria. Mientras tanto, por cierto, esta mañana también el presidente de Canarias apuntaba que para el 2018 podría estudiarse una posible rebaja fiscal. Entiende que se pueden bajar los impuestos y recaudar más, añadiendo que un impuesto indirecto como el IGIC, que no tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo.
Y será en el 2018 cuando podamos tener un presupuesto a pleno rendimiento con todos los recursos disponibles de la comunidad autónoma. Será en ese momento, y yo lo he dicho por activa y por pasiva en los distintos foros donde me han invitado, será a partir de ese momento cuando podamos plantearnos una rebaja fiscal. Estamos de acuerdo, entendemos que se puede bajar los impuestos y recaudar más. Entendemos además que un impuesto indirecto como el IGIC tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo.
En otro ámbito de asuntos nos quedamos también con las palabras del recientemente nombrado viceconsejero de Justicia del Gobierno. Manuel Fajardo quiere combatir las críticas que se han lanzado contra la administración de la justicia en las islas y plantea el escenario de que no habrá más dinero y, por tanto, será cuestión de mejorar la gestión.
Examen detallado de toda la contratación que tenemos e intentar, si existe la fórmula, intentar mejorar con el mismo dinero que tenemos a través de una mejor gestión, si es posible, vuelvo a repetir, porque no llevo una semana, intentar dar solución a parte, si no podemos a todo, a parte de las reivindicaciones que se nos hacen de los diferentes sectores.
Y el que fuera director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha pedido que se estudie con celeridad si, como dice la Cámara de Comercio de Gran Canaria, las operadoras de combustible podrían haber pactado los precios de la gasolina antes de impuestos. Gustavo Matos explicaba que la investigación se llevaría a nivel regional, pero en el caso de que estuviéramos ante una práctica sancionable, se ocuparía el órgano nacional correspondiente.
Competente para instruir un expediente de este tipo es el Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias y luego, en el caso de que se detecte que efectivamente hay una práctica prohibida, nos lo remita a nosotros para sancionar. A mí me parece que se le